Bueno, la verdad impacta, indigna y preocupa el tratamiento que se le da a ciertos temas aquí en Córdoba. Lo del derrame de miles de litros de líquidos cloacales al lago por una falla, de una rotura, de una válvula de la cooperativa allá en Villa Carlos Paz, uno no termina de entender. Ese es el agua que tomamos nosotros. Ayer escuché una funcionaria que decía, lo importante es que nosotros no tomamos agua de acá, ¿eh? Claro, en Carlos Paz no tomás, mami. Perdón, no le voy a decir mami. Pero cuando uno se indigna... lo importante es que los carlospacenses tomamos agua que baja de Cuesta Blanca, como diciendo, acá no, nosotros no, los otros que se jodan. Es increíble el nivel que tenemos de ciertos funcionarios, que uno no puede creer las cosas que ocurren. Es muy preocupante lo que pasa, pero esto es una raya más al tigre de hace cuántos años, Pepe. ¿Cuántas notas hemos hecho de esto?
30 años debe ser.
Sí. Lo que pasa es que se evidencia tanto cuando se ve así, pero la cantidad de volcamientos que hay a escondidas, lo que pasa es que esto no lo podés esconder. La cantidad de volcamientos que hay a escondidas y en los afluentes, ni claro. Te cuento. Simplemente creo que no nos tenemos que cansar de marcar cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa lo que pasa? ¿No? Por eso ya vamos a hablar con Fernando Barri, que es biólogo, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, por estas consecuencias que puede traer este volcamiento, un volcamiento más en el lago San Roque. Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Acá, preocupado, Fernando, sé que ustedes más de una vez han contado, comentado, han hecho estudios a más no poder, y bueno, y esta situación que no cambia, Fernando, ¿no?
No, no cambia. En realidad, a ver, ahora estamos muy impactados porque esto es un hecho puntual donde litros y litros de materia, de líquidos cloacales, ¿no? Materia fecal, sí. Corrieron, digamos, de una zona urbana hacia el lago. Uh-huh. Pero es algo que pasa, como vos decías, todos los días de manera mucho más sutil.
Claro.
Porque ya hay cálculos, digamos, que hablan de toneladas y toneladas mensuales de materia fecal que va a parar de manera directa o indirecta toda la cuenca del lago San Roque. Entonces, la problemática es la misma. Es el no tratamiento o el mal tratamiento o el sistema defectuoso de tratamiento de líquidos cloacales, porque hay gran parte de la cuenca que no tiene sistema de tratamiento de líquidos cloacales, que vuelcan directamente a los ríos o arroyos. Sí. Hay otra parte que tiene sistemas defectuosos como sangrías que generan lixiviado y contaminan las napas.
Sí.
Y después tenés una parte muy pequeña que sí está conectada o está cerca de la conexión del sistema de cloacas, lo que es la colectora, esta obra que ha hecho el gobierno, pero a su vez ese sistema no funciona bien y quedó demostrado con esto.
Claro. Ahora, Fernando, vos justo señalabas toneladas y toneladas mensuales, que si no sabemos exactamente cuánto es, sabemos que es mucho. ¿Qué le va generando primero al lago y después al agua que uno toma? Yo entiendo que el agua que tomamos, obviamente, que sufre el proceso, o lleva el proceso que hace la empresa concesionaria, con lo cual no habría problema. Pero en sí mismo, al lago, al espejo, ¿qué le significa? ¿Qué consecuencia le trae?
Bueno, lo que hace es incrementa el proceso que se denomina de eutroficación del lago. Este término es el concepto teórico, técnico, que básicamente habla de la muerte del lago, la podredumbre del lago. Uh-huh. Digamos, para hacerlo simple, esto funciona así. Uno tiene un lago, supongamos un lago limpio, ¿no? Empiezan a llegar estos pulsos de contaminación, principalmente fósforo y nitrógeno, que están presentes en la materia fecal. El fósforo y nitrógeno son dos de los principales nutrientes que utilizan las plantas en general.
Sí.
Y en este caso, ¿qué ocurre? Empiezan a crecer plantas acuáticas. Tienen mucho alimento, mucho fósforo y nitrógeno, y tienen, obviamente, agua que necesitan y tienen sol. Entonces empiezan a crecer de manera desmedida, prácticamente sin control. Dentro de ese grupo de plantas hay algunas más microscópicas que se llaman cianobacterias, que esas a su vez tienen el riesgo de que cuando generan crecimientos muy desmedidos liberan unas toxinas para hacer un mecanismo de autorregulación de sus poblaciones que pueden ser tóxicas. Algunas son neurotóxicas y son peligrosas para la salud. Entonces, cuando cuando crece mucho esta vegetación, ¿qué pasa? Eso es materia orgánica que cuando muere decanta, va al fondo del lago, y en el fondo del lago, para descomponer, como todo proceso de descomposición natural, para descomponer tanta materia orgánica, empiezan a trabajar los microorganismos, sobre todo bacterias aeróbicas. Y estas bacterias empiezan a consumir el oxígeno que está disponible en el agua. Al consumir este oxígeno del agua, empieza a generar otra serie de problemas, como es la muerte de todos los organismos que necesitan ese oxígeno del agua, los peces. Por eso aparecen cada tanto peces muertos, no solo en el lago San Roque, sino en otros lugares. Entonces, esto es como una cadena que va haciendo que cada vez el lago esté más podrido y con menos vida y con más riesgo para la salud, que es lo que nos interesa a quienes utilizamos el agua. Los cordobeses, el 60, 70 o no sé qué porcentaje del agua que consumen en la ciudad capital viene del lago San Roque.
Claro.
Y eso a su vez tiene otra consecuencia, que es el costo económico. Porque la empresa, para poder limpiar esa agua, entre comillas, pongámosle muchas comillas a eso de limpiar, porque yo no sé en qué condiciones realmente... Claro.
¿Cuánto se limpia
qué
realmente?
¿Qué calidad llega al agua? ¿Sí? Claro. Requiere cada vez más costo. Y ese costo después se lo traslada a la empresa, ¿a quién?
A nosotros.
La gente que vive en la ciudad.
¿Y puede ser, claro, Fernando, que ese trabajo que se le hace al agua para, entre comillas, limpiarla, genere también, porque, digo, lo decías y me acordé, de mucha gente que llama diciendo, en tal barrio el agua no se puede ni probar porque tiene un sabor distinto. ¿Es por el tratamiento que se le hace que muchas veces cambia eso?
Y es lo que suponemos. A ver, la empresa garantiza que cumple con las condiciones básicas para ser potable.
Sí.
Pero a mí me ha pasado, yo no vivo en la ciudad de Córdoba, pero he probado agua en la ciudad de Córdoba y tengo familiares ahí.
Sí.
Da la sensación, y lo mismo pasa también con otros lugares, con otras fuentes de agua, da la sensación que en determinados momentos, cuando la demanda es muy alta de consumo y por ahí no se tienen las condiciones para limpiarla, o se libera sin que esté del todo tratada, o se le agregan demasiados químicos,
claro,
que hacen que sea realmente muy muy tóxica. La sensación que uno tiene es que la empresa trata de pilotearla y que tenga más o menos bien los parámetros, pero cada tanto larga oleadas o cantidades de agua que no está en condiciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es muy difícil de probar porque hay que estar ahí en el momento tomando muestras. Yo sé de gente de la universidad que ha tomado muestras y le ha dado pésimamente los parámetros. Sí. Hay un colega, Vitofino, creo que era apellido.
Sí.
Han hecho muestras certificadas con escribano, todo, que no es potable.
No es potable.
Pero bueno, es muy complicado.
Tengo una pregunta.
Como que la palabra es única y es de la empresa.
¿No? Así, Fernando, ¿hay diferencia entre que sea potable o apta para el consumo humano? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo?
No, son redundantes, son conceptos, digamos. Si es potable, es apta para... A ver, distinto es decir, bueno, se puede usar para lavar, para bañar.
Claro. Pero apta para consumo y potable es similar.
Apta para consumo es, claro, es que se puede beber y que no te vas a enfermar, básicamente.
Bien, clarísimo. Fernando, gracias por esta charla. Un abrazo.
No hay por qué.
Adiós. Bueno, ahí estuvimos con Fernando Barry, biólogo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Uno entiende el trabajo que hace Aguas Cordobesas, pero lo entiende. Ahora, es simplemente lógica, sin ser erudito en el tema. Papito, el laburo que tenés que hacer cuando te nutrís para enviarle agua a los cordobeses, te nutrís de un lago lleno de mierda. ¿Qué quieren que haga? No se puede hacer de otra forma. O sea, hace lo imposible Aguas Cordobesas por limpiar el maltratado lago San Roque desde hace tiempo.
Sí.
Pero no de Carlos Paz, maltratado solamente por Carlos Paz. En todo caso, maltratado principalmente por Carlos Paz. Pero si vos te pones empezás a subir en la cuenca y todo, Cosquín, sumá en Punilla, sumá un montón de localidades que tiran porquería, ya saben a qué porquería me refiero, y todo eso termina en el lago. Entonces después le dicen Aguas Cordobesas, che, loco, bueno, fíjate cómo hacer para acomodar esto. Che, ¿no tenés algo un poquito más sanito para...? No, es el lago San Roque. Entonces cuando no consideremos que es gravísimo lo que ocurre, pero gravísimo se llama poner los nombres y apellidos que correspondan, en lugares que correspondan, y además meter mucha guita. Porque no, claro, se soluciona de otra forma.
No, no.
No puede existir una ciudad como Villa Carlos Paz que diga, se rompió una válvula. Entonces, queridos cordobeses, bánquense que le llenemos el lago del que se nutren ustedes, lo vamos a llenar de bosta. Perdón que sea así, pero se tiene que entender una vez por todas, porque si no, le vamos a llenar el lago por un ratito. ¿Cuánto estaremos? Hora y media tirándole bosta al lago. Después lo arreglamos, ¿eh? Después no se haga ningún problema. En serio, es increíble. Pobre aguas cordobesas que se tienen que arreglar con esto. Y esta pregunta que yo le hice a Fernando Barri, porque he hablado con gente que sabe de este tema y que me dice, obviamente que si vos le pones mucho químico o mucho tratamiento al agua para purificarla, para que sea apta para el consumo, obviamente que en algún momento vos le vas a sentir un sabor a eso.
Un sabor distinto, claro.
Porque en vez de ponerle 20, estoy diciendo una estupidez, en vez de ponerle 20, le pones 50.
Sí, sí, para que no te haga daño el agua
para
que
no
consumir.
Exactamente.
Ahora, yo me quedo con lo que dice Fernando. En realidad lo que está ocurriendo, como para mí como título, se está pudriendo el lago. Y de ese lago estamos bebiendo nosotros.
Sí.
Además de que, digamos, encima, aunque no bebiéramos esa agua, se está pudriendo un espejo de agua enorme, sí, que una de las mayores que tenemos en Córdoba, y nadie hace nada.
No.
Es más, sí hacen. Siguen tirando al lago.
El lago más promocionado.
Claro,
turísticamente. El lago más, ¿sí?, promocionado, sí, más.
Después hay olor, siempre tiene que ver con las algas, el olor que no puede pasar por ahí en época de verano.
Yo no puedo creer que no se le haya puesto como un objetivo central a cualquier gobierno, a este y los anteriores, lo gravísimo que es la situación del lago San, pero gravísima. Estamos hablando del agua, nada más y nada menos. Recurso no renovable. Encima que no es renovable, lo que tenemos, ¿lo tratamos así? Bueno, vamos.
Mitre. Mitre. Más voces, más opiniones, más periodismo. Estás en Mitre. Estás informado.
Presenta el Mitre Informa Primero. ¿Necesitas un perfume? Fiorani.com.